Bueno, que la salud femenina ha quedado históricamente relegada a un segundo puesto ya parece algo muy notorio. En el marco de una investigación médica liderada mayoritariamente por hombres, pues es algo que cada vez se hace, diría yo, hasta más irritante. Cuando, por ejemplo, pues nos enteramos de que hasta hace bien poco los infartos de corazón en mujeres no se diagnosticaban rápidamente porque los síntomas son distintos a los de los hombres infartados. O cuando descubrimos que el desarrollo de la Viagra se ha llevado muchísimos más fondos en investigación que la endometriosis. O cuando nos topamos con que, ojo al dato, no se usó sangre real en un estudio de compresas hasta el año 2023. Es un suma y sigue que puede servir para enmarcar el revuelo que levantó la semana pasada el saber que la Agencia Española de Nutrición había publicado un informe sobre mujeres con menopausia con datos obtenidos en hombres. Visto lo poquito que parece interesar la menopausia a algunas instituciones, esta mañana queremos acercarnos a esta fase de la vida de la mujer de la mano de alguien que lleva explicándola y hasta reivindicándola, diría yo, que es Ana Freixas. Es escritora, sus líneas de investigación precisamente han versado sobre el envejecimiento de las mujeres, coeducación, feminismo y la evolución de la investigación y docencia en psicología desde una perspectiva de género. Se considera además que ha tenido aportaciones en el marco de la gerontología feminista. Por lo tanto, pues bueno, quizá pueda ayudarnos a explicarnos un poquito más de esta fase y qué le ha parecido esta noticia que, bueno, ha indignado a buena parte de las mujeres. Ana, hola, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien.
No me extraña que indignado, o sea, que lo raro no es indignarse ante semejante desfachatez, ¿no?
La verdad que ha dado bastante rabia lo de los datos de hombres, precisamente para hablar de la menopausia, como si no hubiera bastante campo a investigar, ¿no?, al respecto y ponerse manos a la obra.
Y sobre todo, ¿a alguien se le ocurriría que se hiciese un trabajo sobre próstata con muestras de mujeres? A nadie se le ocurriría. O sea, es que eso te indica lo que habéis estado señalando, ¿no? El poquísimo interés que tiene la ciencia sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no?
Es verdad. Precisamente esto es una constante, ¿no?, de reivindicación en todos tus libros, que has explicado muy bien esta fase, que además has reivindicado que has ayudado mucho a quitar algunos miedos que venían en parte también, como todos los miedos, marcados por el desconocimiento, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo creo que no solamente es desconocimiento. Es decir, en el tema de la menopausia ha habido un enorme negocio, ¿no?
Sí.
O sea, que no se trata de que no lo hayan estudiado. Lo han estudiado muy bien para poder hacer negocio. No, lo pasa que no les ha importado que las propuestas que ellos han hecho no solamente no mejoraran la vida de las mujeres en la menopausia, sino que la empeoraran y las llevaran al cáncer, ¿no? O sea, que decir que eso no les ha importado. Realmente, yo creo que todo esto lo que indica es el enorme negocio que supone el cuerpo y la vida de las mujeres, que es una cosa realmente escandalosa, ¿no?
Totalmente. Además, enfada bastante, ¿eh? Porque es verdad que hasta hace bien poco, y yo creo que sigue ocurriendo, muchas veces cuando hablamos de un envejecimiento saludable, agradable incluso y feliz para las mujeres, a veces te pones a buscar información y te topas con ¿se puede estar guapa en la menopausia? ¿Se puede no engordar en la menopausia? ¿Se puede seguir teniendo sexo en la menopausia? Todo un poco
tener aspecto claro. Juvenil.
Que dices, igual no me interesan esas cosas, igual me interesa sentirme yo bien cómoda y contenta.
Claro, sí, realmente, bueno, o sea, a mí hasta me ha gustado que pasara esto, ¿no?
Sí.
O sea, porque esto al pone ilumina, es tan tan brutal que ilumina realmente la magnitud del desinterés de la ciencia, y yo creo que esto tiene que abrir los ojos a muchas personas a la hora de pensar sobre este tema, ¿no? Sobre qué pasa con la salud, con la vida y con el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y creernos menos cosas, ¿no?
Yeah.
Pensar siempre quién hace caja con nuestra salud.
Ya. ¿Te parece, Ana, que sí que han ido mejorando un poquito las cosas en estos últimos años? Lo digo porque nosotros aquí hablamos con muchísimas investigadoras, hablamos con muchísimas activistas. En el movimiento, por ejemplo, de las pensionistas hay señoras fantásticas que lo explican estupendamente bien, que saben luchar por sus derechos. A mí me da la sensación de que ha habido un resurgir de escuchar a las mujeres, pero claro, yo igual lo veo desde mi nicho, ¿no? Igual me estoy quedando en lo corto, no lo sé.
Sí, es cierto. O sea, si hablamos en términos generales de respecto a escuchar a las mujeres, escuchar a las mujeres, la voz de las mujeres mayores, es decir, todas esas cosas, sí, realmente hay un movimiento importante y avanzamos, pero el espíritu del negocio sigue siendo, o sea, la idea de que las mujeres somos imperfectas desde que nacemos y si no es la regla es la menopausia, y si no es la menopausia es lo que sea, ¿eh? Es decir, siempre necesitamos un arreglo que cuesta dinero.
Sí, porque
parece que bueno, olemos mal, es decir, hay el negocio, la gente que está buscando hacer negocio con nuestro cuerpo no tiene fin, ¿no? Y nosotras estamos siempre, ¿no? Hay mucha gente que ya sabemos mucho y podemos detectar las cosas estas. Pero, por ejemplo, ¿cuántas chicas me escriben diciendo que no paran con 35 años, no paran de recibir noticias o sugerencias sobre complementos que tienen que tomar para prevenir la menopausia? Por favor, ¿no?
Sí, es verdad. Y Ana, ¿cómo tenemos que hacer para intentar mantenernos inmunes a todo este bombardeo de imágenes que vemos? Muchas veces llegan por redes sociales, muchas veces nos llegan vía Instagram o en los medios de comunicación, de mujeres que sabemos que o son irreales o han volcado todos sus esfuerzos, sus horas del día y su dinero en estar como están. Estoy pensando, por ejemplo, en la celebración del cuerpo de Demi Moore, ¿no? En estas últimas imágenes que hemos visto de ella, que ya es una señora que podía ya relajar un poco y sabemos que está volcando muchísimos esfuerzos en mantenerse flaquísima, super fit, con una cara sin una arruga. ¿Cómo nosotras nos mantenemos inmunes a eso? ¿Cómo decimos, oye, no, esta no es la realidad?
Bueno, yo creo que para mí ese es el modelo de lo que no hay que ser. Es decir, o sea, yo pienso que cada vez, entre todas, estamos diseñando una vejez en la que la gente son viejos y viejas reales, con cuerpos reales, con arrugas, con canas, y bien, no jóvenes, bien, ¿no? Gente que tenemos mucha edad y sin embargo, pues, y no hemos hecho nada para enmascararla y estamos haciendo visible unos cuerpos que pueden interesar que pueden ser atractivos, que son atractivos, interesantes, divertidos y o sea, yo tengo 80 años y no soy joven, estoy bien, ¿no? Entonces es esa reivindicación de entre todas construir una vejez que sea confortable, que sea divertida, que sea amable y que no sea torturante, ¿no?
Es verdad. Ana, has dicho entre todas. Claro, igual parte de esa misión va a tener que pasar por superar un poco este deseo de validación masculina perpetua en la que a muchas nos han educado, ¿no? El intentar, aunque no sintamos que somos responsables y que no tenemos que responsabilizarnos de si le gustamos o no a los hombres, pero es verdad que todavía tenemos esa visión de decir, ay, quiero seguir siendo atractiva, ¿no? Igual tenemos que superar un poquito, ¿no? Ese querer siempre ser atractiva.
Es que ser atractiva, yo tengo 80 años y me siento atractiva. Quiero decirte que, ¿quién ha dicho que ser atractivo es tener 30 años? A los 30 años hay algunos días y cuerpos y hombres que son horribles. O sea que no, o sea, justamente lo que tenemos que hacer es definir un modelo de belleza que incluya todos los signos de la edad y centrar la belleza en la mirada, en el cuerpo, en la expresión, en la viveza, en la curiosidad, en el discurso y no en una...
Ah, ya, sí.
Es más fea que una mejilla sin arrugas. Pues no estoy segura. O
Ya.
sea, es que tenemos que es esa confrontación sobre ese discurso de que la belleza tiene 20 años, ¿no?
Sí, sí. Que es una constante, es verdad. Estoy pensando también en algo que últimamente está empezando a preocupar un poquito más que hace poquitos años, como eran los trastornos de la alimentación, que hace unos años es verdad que se hablaba mucho de eso. Parecíamos que habíamos más o menos superado, ¿no?, la era de la delgadez extrema, y ahora la estamos viendo, y no solamente la estamos viendo en las más pequeñas o en las más jóvenes, lo estamos viendo también en señoras mayores, que prácticamente ni comen para poder mantener una talla muy, muy pequeñita. Verdaderamente esto ya es hasta poner en jaque la propia salud, ya no es gastarse dinero en cosméticos, ya es hasta poner en jaque nuestra salud.
Sí, sí. Yo creo que, bueno, el negocio es que es tan grande, ¿entiendes? Hay negocio en todo, en la vida de las mujeres y las niñas, desde que somos niñas hasta que somos viejas, como tú estás diciendo, no paran de inventar cosas para hacer dinero, ¿comprendes? O sea, hay gente que está haciendo dinero con todo esto. Y entonces yo creo que lo importante es cómo educamos a las jóvenes en el respeto de su cuerpo, en la valoración de una belleza que no pasa por la tortura, ¿no? Y en la denuncia de ese tipo de cultura, ¿no?
Ciertamente. Hace un tiempo en una entrevista te leí, Ana, que tienes confianza, un poco de optimismo con las políticas de educación en igualdad. ¿Sigues siendo optimista?
Sí. Tenemos que ser optimistas. No podemos hacer otra cosa que ser optimistas, ¿entiendes? Yo creo que a pesar de que el negocio no descansa,
No.
También nosotras avanzamos en la educación, avanzamos en la cantidad de viejas y viejos y de cuerpos y de mujeres con cuerpos no normativos que son atractivas, que están en la calle, que transmiten. Yo creo que tenemos que fijarnos y apoyar ese tipo de cultura, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que, como decías, tenemos que ir de la mano, ¿no? Jóvenes y mayores, que yo creo que en eso sí que se están dando pasos, ¿no? Que ya nos vemos más unidas, ¿no? Y cada vez va quedando más atrás aquel tópico de las mujeres son las peores enemigas para las mujeres. No sé en qué momento caímos en esa trampa, porque es mentira, la realidad es tozuda.
Esta es la trampa patriarcal por excelencia. El patriarcado lo que desea es que las mujeres no hagamos frente común, que nosotras estemos divididas, porque divide y vencerás,
sí, sí.
¿Entiendes? O sea, que el pánico del patriarcado es que, o sea, que las mujeres nos unamos. Y de hecho, yo creo que cada vez más hay esa comunicación, por ejemplo, abuelas-nietas, ¿no? En la que las abuelas son la ventana de oportunidad de unas nietas, las que las anima, las que le dice tú puedes, no te preocupes, ve. Como además ahora las abuelas tienen un poquito de dinero, te lo pago yo. Así que yo, bueno, creo que tenemos que ser optimistas porque se ha hecho mucho trabajo.
Yeah.
Hay mucha gente trabajando en ello, mucha gente.
Sí.
Y bueno, y también los hombres empiezan a ver una parte de ellos que son cómplices, ¿no?
Sí.
De ayudar a que las chicas no vivan con ese dolor su cuerpo, ¿no?
Totalmente, totalmente, es verdad. Ya me gustaría a mí saber cuántas veces se ha pronunciado la frase tú ten tu dinero, por parte de una abuela, ¿no?, a una nieta. Tú siempre ten tu dinero. Me parece que es una constante de consejo.
Que yo hice una investigación y le preguntábamos a mujeres de 20 años qué te ha dicho tu madre sobre el amor, qué te ha dicho tu madre sobre el amor, y la respuesta casi unánime fue trabaja.
Ya.
O sea,
sí, sí.
Quiero decirte, ya la deconstrucción del amor como el camino de la vida, la trampa del amor, las madres ya lo transmiten a sus hijas y por supuesto las abuelas son las que dice tú puedes, yo no pude, hazlo Y si hace falta, te lo pago.
Tanto, y si vas a necesitar dinero, ya te lo voy adelantando. Pues sí, la verdad es que ciertamente envejecer va dejando de dar miedo, por mucho que les duela y por mucho que les moleste, a quienes quieren hacer, ¿no?, dinerito con ese miedo, que muchas veces pues es básicamente lo que nos quieren meter para vendernos millones de productos y de servicios que con los que nos apabullan, con su publicidad.
Y que no solamente no nos hacen falta, sino que nos enferman y nos arruinan.
Sí.
Así que hay que tomarse en serio este tema.
Y tanto que sí, nos arruinan. Además es que ese dinero lo podíamos gastar en cosas más disfrutonas, que estaría
hombre,
muy bien. Es el coste de oportunidad también, ¿eh? Una crema tiene su coste de oportunidad. Pues...
hombre.
Ana Freixas, como decimos, escritora de libros como Nuestra Menopausia o Yo Vieja, son algunos de sus títulos. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Un abrazo fuerte.
Vale, gracias a vosotras. Un saludo.